varias posibilidades. Esta es nuestra sección, ¿cómo sufrimos las madres? Y acá me interesa mucho esto, ¿no? Instrucciones para recordar caras.
¿Caras?
Claro, no. Porque por ahí usted se olvida de las caras de las personas.
Está muy bien. Y después y... tiene que preguntarle a algún amigo. Che, yo la conozco.
Yo la conozco, esta mina. ¿Salió conmigo alguna vez?
Sí.
Una persona se acerca a usted, lo saluda, le habla, pero usted no solo ha olvidado su nombre, sino que no recuerda haberla visto antes.
Sí, es más, por ahí ni la conoce.
Sepa cómo solucionar este problema. Pega media vuelta y se va. ¿Qué va a hacer? Sí. ¿Qué problema? No entiendo dónde está el problema.
Y bueno, que usted se pone... ¿No le pasó nunca en una reunión o en algún evento social que alguien le dice, hola, ¿cómo te va, Dolín? Y usted dice, hola, sí. Y dice, ¿quién? Y va tratando de reconstruir en su mente quién será esta persona.
Todo el tiempo. Yo nunca recordé a nadie. Cuando vengo aquí, incluso su propia cara me resulta una sorpresa.
¿La mía?
Sí, porque soy
14 años que trabajamos juntos.
Soy muy malo para recordar caras. Me acuerdo que trabajo con usted, desde luego, pero su cara no se me fija. Entonces lo veo, lo cruzo por ahí, ¿quién será este? Y este dice, soy Rolón. ¡Ah, qué tal, Rolón!
El apellido le suena,
¿no? El apellido y el nombre me suena, todo me suena. Pero no le memorizo la cara. Porque no...
No es fisonómico,
pues yo soy... Lo que pasa es que soy chino. Y para mí todos los occidentales...
Son iguales.
Son iguales. Bueno... Este problema, dice aquí, está provocado por un trastorno neurológico llamado prosopagnosia.
Sí.
¡Ah! ¡Claro que lo reconozco! ¡Usted es prosopagnosia!
Sí.
¡Proso!
Sí.
¿Qué decir? No te había reconocido a la cara.
Un griego.
Sí. Bueno, a veces es el tiempo, ¿no? No hay ningún trastorno neurológico.
Si en su caso la falta de memoria es algo esporádico y se olvida de una cara, es muy probable... que no haya mirado con atención, por ahí estaba mirando otra cosa.
Claro, claro. No sigue la cara.
Claro, pero bueno, trate de fijar los rasgos de cada cara nueva en su mente. Intenta una y otra vez siguiendo estos consejos, atención,
a ver.
¿Cómo acordarse de un tipo?
¿Cómo se?
Fíjese bien en los detalles que hacen que esa cara sea única.
Ya está,
ya está. Ya me acordé porque no me gustaba.
Ah, sí, claro.
Como por ejemplo, una cicatriz, un hoyuelo, un hoyo, ¿no?
Sí.
Claro.
¿Le recuerda a usted?
¿La cara le recuerda a un hoyo o...? No entiendo, ¿cómo un hoyo?
Claro, por ahí... Vi que hay personas que tienen muy marcado el hoyo del mentón.
Muy marcado el hoyo, sí.
Yo, por ejemplo, no se nota porque tengo barbita, pero tengo el hoyo del mentón muy marcado, como mi padre.
Claro. Usted,
es de familia.
Sí, sí. Entonces uno enseguida...
En familia
todos tenemos. Usted, la que tiene el hoyo muy marcado.
Sí, sí, sí.
Siéntese, por favor.
Sí, sí, sí. Es el famoso cara de...
Claro, dice, también puede recordarla porque está afectada por secuelas de acné. Escuelas de acné. Escuelas, ¿no?
No, secuelas.
Secuelas, ¿se dice?
Marcas que le han quedado.
La Dirección General de Secuelas.
No, esa es de escuelas.
Venimos a defender la secuela pública.
Sí, señor.
O si no, una nariz prominente. El Brasil, su sol ardiente. Minas de plata, el Perú. Montevideo, su cerro, Buenos Aires, patria hermosa, tiene la pampa grandiosa, la pampa tiene el ombú. ¿Cómo le va, ombú?
¿Qué dice?
Todo eso para recordarlo. Unos ojos saltones, una boca muy grande.
No tiene una mina como la gente,
demasiado pequeña.
Tipo.
Pero claro, ¿para qué se va a acordar de esa gente?
Que no está marcada, picada de vihuela.
Claro.
Con unos ojos.
Un hoyo.
Un ojo, la cicatriz.
Yo me acuerdo de las lindas, no de las feas, qué broma.
De esa me quiero olvidar, de lo que me dice.
Alejandro, los ojos saltones, ¿por qué se llaman? Porque salen para afuera.
Claro, ¿qué es un ojo saltón, doctor?
Sí.
¿Es un ojo acostumbrado al salto?
No.
Okay.
No, es el famoso ojo de huevo duro.
Ah.
¿Cómo? No entiendo.
No,
yo he visto muchos huevos duros, pero nunca les vi un ojo.
Sobre todo con cáscara, ¿no?
Claro, es ese ojo que es prominente, es un ojo que sobresale mucho.
Un ojo grande, quiere decir.
Sí, pero grande no. Podría ser grande en su apertura.
Pero a medio salir de la órbita.
Claro.
Ah, oh, bueno, pero es ojo que... Cuando... Esa es una enfermedad muy peligrosa, se lo digo yo como oculista, buenas tardes.
¿El señor es oftalmólogo?
Según donde me mire.
¿Doctor Miranda?
Soy el doctor Miranda, efectivamente. Ah, sí. El doctor Osvaldo Miranda.
Miravalle,
que es oyente de este programa y aprovechamos para saludar.
Al amigo Osvaldo Miranda, cómo no.
Bueno, efectivamente, yo como oftalmólogo...
Ah, ¿usted es ruso?
Sí. Le puedo decir que el ojo saltón es peligroso.
¿Por?
Es peligroso.
¿Por qué?
Porque, como su nombre lo indica, el ojo se le puede salir en cualquier momento. Cuando su hijo, señora, tiene esos ojos así, que parecen salirse de las órbitas, lo que conviene es ponerle en el cuello una golilla, una especie de canasta alrededor del cuello,
para
se le sale el ojo
para evitar que hiera a los demás.
Claro, no, claro, que le se cae le pierda, en la canasta
claro.
Como una canaleta le hace.
Claro, claro, una golilla, exactamente. Cae el ojo ahí, usted se lo pone de nuevo. Bueno. Y
lo tiene que asegurar contra la responsabilidad civil ante terceros.
Claro, claro. O por ahí, bueno, pero ponerle una cinta scotch atravesando el ojo, pero...
Perjudica el ojo. Claro.
Y después está el ojo saltón, que tiende a salirse, uh-huh. Y el ojo muy hundido, que tiende a irse para adentro.
Oh. ¿Y a ese cómo lo retiene?
Sí, ese es más difícil. Terrible,
no, ¿apuntalarlo?
No.
¿De dónde lo va a apuntar?
Es muy difícil, claro, claro. Ese, hay que andar que no saltar mucho, no andar a caballo más que nada. No andar a caballo, pero la persona que anda a caballo y tiene los ojos muy hundidos se le va el ojo para adentro.
¿Y acostarse boca arriba?
No. Tampoco, tiene que dormir boca abajo.
Boca abajo siempre.
Nunca boca arriba, por muchas razones, pero entre otras por esa. Cuando esto sucede, va al oculista y ahí sí, bueno, hay que buscarle el ojo a ver dónde cayó.
Pero espere.
Primero
¿cómo?
Que sacude la cabeza a ver si lo siente adentro.
Tiene que sonar.
Tienen que andar por ahí. Y después lo hace poner mirando para abajo, y le sacude la cabeza hasta que el ojo
que lo emboca.
Se le emboca de nuevo en la órbita. Y listo, ¿no?
Pero perdón, doctor... ¿Usted está queriendo sugerir que el ojo es algo así como un tejido que está suelto?
Ay, claro que está suelto. Porque si no estuviera suelto, nosotros también podemos hacer una operación para agarrárselo bien el ojo.
Pero no hay tejido nervioso.
Y queda mirando siempre para el mismo lado.
Ah, señor.
Si usted el ojo lo fija, le queda mirando. Y por ahí le queda incluso para un costado y anda siempre dando vueltas.
No hay nada peor que el ojo fijo. ¿Verdad?
No, claro.
No. Entonces,
pero... Es preferible que cada tanto se le salga que no tener el ojo fijo que no sabe lo que pasa a su costado.
Exactamente.
Tiene una visión así frontal de la realidad y los detalles no.
Sí. Yo tengo entendido que el ojo está, digamos, como corresponde, deriva al organismo por nervios, músculos, que le permiten...
No sé dónde estudió, estudió este hombre.
Ah, bueno, pero eso lo sabemos los oculistas.
Sí.
El ojo naturalmente está así, mirame y no me toques, ¿por qué?
Ah, por eso... Es un mecanismo de defensa que cuando uno le van a tocar el ojo lo cierra.
Ahí está. ¿Por qué usted cuando ve que viene un dedo del ojo solo parece que... Porque dice...
Me sacan.
Ah.
Yo no sabía que era algo tan delicado.
Es tan delicado porque por eso estoy yo aquí, ¿no? En este programa. Cualquier cosa que usted le pase en el ojo, ya sabe.
Ahora, ¿qué relación tiene, disculpe, no, Alejandro?
Sí.
Esa frase, ojo por ojo, diente por diente, ¿tiene algún nexo?
No.
El ojo y el diente, ¿no?
No lo sé, realmente.
Porque cuando uno le extrae un diente, tira para abajo.
No, es más bien una división internacional del trabajo, ¿no?
Ah.
El oculista quiere decir, el oculista para el ojo y el dentista para el ojo.
Está bien.
Eso. O alguna otra cosa así quiere decir. Yo no lo entendí.
Otra bastante distinta quiere decir la ley taliónica, pero bueno.
La ley de Norberto Talión.
Claro, la ley del talión.
Ajá. O del talón.
Y los efectos retaliativos.
Bien, nos habíamos alejado del motivo central, que era cómo cuál. Recordar caras. Bueno, una vez que usted miró la característica central, ¿no? Que puede ser un mentón muy cuadrado, como Perita Bilanzoni. Luego observe una característica más abstracta de la cara. ¿Es amable? ¿Es alegre, inteligente, amargada? Cara de otario, por ejemplo, usted lo ve. Ay, Hilario, qué cara tenés de otario.
Sí.
¿Es apagada o animada la persona? Recurra a sus poderes de asociación. Señor. Si la cara tiene un aspecto maternal, imagínese una multitud de niños arremolinándose alrededor de esa persona. Si la cara está bronceada y poblada de arrugas,
imagínese un bañero.
Imagínese a la persona navegando con el cabello al viento. Y así, ¿y qué gano con eso?
¿Y qué? Porque yo lo veo al tipo y le digo, si vos sos uno que anda con el cabello al viento. Y tampoco me acuerdo quién es.
No. Bueno, está la opción verbal, que consiste en poner en palabras aquello que observamos. Conviene que usted determine si la cabeza es grande o pequeña.
Tenga cuidado.
Con relación al cuerpo. Le pregunta al tipo, señor.
Señor. ¿Cómo es?
Si es oval, redonda o cuadrada. Pero si un señor tiene la cabeza cuadrada, es muy difícil que se olvide.
Claro.
El amigo dado.
Sí, es un señor muy dado.
Muy dado.
Tipo muy dado, sí.
Pero yo no le recomiendo este sistema, perdón,
¿Qué sistema?
De ir verbalizando cuando usted ve a alguien la forma de la cara. Claro. De un modo contundente para recordar, pues usted le van a presentar a alguien y usted dice, mucho gusto, dice...
¿Qué tal? ¿Cómo le va Cucharita a su marido?
Claro, lo van a fajar, sí. Imagina.
Por eso a mí me gustan esas empresas donde todos tenemos... Aquí en el guardapolvo,
¿qué tiene ahí?
El nombre.
Doctor Miranda, por ejemplo.
Doctor Oswaldo Miranda.
En los hospitales se utiliza.
Así que usted me ve y me dice, ¿qué tal, doctor Miranda? ¿Qué sé yo, no?
Sí, no, me
prestaba. A veces a mí me ha pasado. Sí. El otro día me encontré a uno. ¿Cómo le va? ¿Qué le dice? Señor Costera Criolla, ¿cómo está?
Sí.
El conductor.
El conductor, tenía la marca.
Claro. Doctor Bonafide, ¿qué tal?
No. Se tiene que tener en cuenta que diga el nombre. ¿Pero de todas maneras, eso le puede servir. Está bien si le sirve para recordar a alguien que ya conoce. Lo que no está bien es hacerse el simpático aprovechándose de ese dato.
¿Cómo le va?
Una chica lo atiende que se va en el Mac Pato y dice, Karina.
¿Qué tal, Karina?
Hola, Karina, ¿me das un combo?
Bueno, está para que...
¿Y para qué lo pones?
En el guardapolvo, cuando yo era chico, muchos, para evitar incluso sustracciones...
¿Que se anotaban?
Le bordaban.
Le bordaban el nombre. Fasolare.
Ajá. Bueno, era para que la maestra lo recuerde también.
Giacontini. Usted no tenía un guardapolvo que decía Rolón en el... No. O en los lápices.
Yo en la goma.
En los lápices, también. Claro. Le cortaba un pedacito y le
anotaba. Cortaba un pedacito al lápiz y le ponía... Olaguer y Feliu.
Ajá. Está bien, eso le sacaba así con un cuchillo.
Porque si no me lo hacen, señorita. Es el quinto lápiz que me hacen, señorita.
¿Cómo se lo hacen? ¿Qué quiere decir se lo hacen?
Se lo chorean.
Que me lo chorean, señorita, hablando mal y pronto.
Que a usted le robaban mucho los útiles, usted era medio así...
Sí, señorita, este niño me anda robando los lápices cuando yo, no la goma.
Lo tenían de punto.
Yo no fui, señorita,
de punto y coma. Bueno,
me imagino que no usaría ese detestable método de ponerle un hilo o elástico enganchado al cuaderno, ¿no? A sus útiles.
Que me afanen las dos cosas.
Tipo caña de pescar, dice usted.
No, 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 a modo de seguro, es como, como quien tiene atado un perro.
Para que ¿un no perro se... tiene atado el cuaderno?
No. Oh,
mire, señora, lo mando a llamar porque su hijo... Usted no va a creer lo que hizo. Un perro atado al cuaderno de clase, ¿a usted le parece?
Ajá. El perro aprendió más que el pibe, dice.
No, que a veces el perro sale corriendo en medio de los dictados y su hijo corriendo atrás del cuaderno, ahí en cuatro patas.
Escribiendo en cuatro
patas. Un cuadro dantesco, verdaderamente.
No, yo no digo eso. Estoy diciendo que así como usted, para cuidar de, digamos, una moto, por ejemplo.
Ah, la moto yo le escribo, sí.
No, la moto, ¿qué hace usted? La encadena.
¿Cómo la encadena?
La encadena. ¿Y cómo ando?
Sí. Cuando va a andar, no, señor. Cuando la deja apoyada en algún lugar. ¿Usted sí. nunca la apoya en ningún lado?
A veces sí.
Bueno, supongo que cuando la apoya, usted la deja asegurada.
No siempre.
Pero
no mire... siempre. A veces la dejo suelta, sí.
¿Y no tiene miedo que alguno se la manotee?
Vio cómo está la calle, ¿no?
Y sí, por eso. Entonces, usted va a ver que la gente...
Pasa alguno, la ve...
Y se tienta.
La ocasión hacia el ladrón.
Ajá.
Yo igual ahora estoy andando poco en moto, porque, ¿sabe? No termino de aprender a ponerla en marcha.
Ah, no se puede... Usted cuando sube, así le da...
Claro, yo la corro, ¿no? La moto, uh-huh. La corro.
¿Cómo la corre? ¿Qué se cree? ¿Es un barrilete?
La corro, para arrancar la moto hay que correrla. La corres, y te subí de golpe y arranca.
Ah, pero es una motoneta bien.
No, una moto, la moto mía arranca así.
Que no le dan directamente, yo veo que la gente está...
Y arranca a mucha velocidad.
Uh-huh. Ajá.
Y entonces, una vez que arranca, no me animo a subirme.
Oh.
El otro día me fui corriendo al lado de la moto hasta La Plata.
Ajá.
Bien, porque después no puedo parar.
Por suerte manejo despacio. Claro, qué feo.
Usted flamea, ¿no? Flamea.
Claro, porque me da no sé qué pegar ese salto para subirme a la moto.
Pero, ¿cómo? No sé qué, amigo.
Así
por
que,
favor.
Si viene un amigo que me la empuja, entonces yo me subo, el amigo me empuja, está bien. Pero cuando estoy solo, a veces llego a mi casa corriendo alrededor, al lado de la moto.
¿Y usted no pide si le ocurre? Porque veo que a veces un vehículo se detiene en un semáforo, algo, quiero decir, el vehículo se para el motor.
Y el vehículo, sí.
Pero... Suele ocurrir.
Sí, pero...
Digo, si usted está ahí y no conoce a nadie, ¿qué hace? ¿Le pide algún...?
Sí, pero la gente que está parada al costado del camino, no. Decirle, me empuja, ¿qué sabe con quién te podés encontrar? No.
Pero que usted nunca empujó a alguien que se hubiera quedado y dice, flaco, ¿me das una mano, me empujás?
No.
¿Cómo que no?
No empujo a nadie, señor.
Ah, qué mala gente.
Muy poco. No,
lo cargo. Cuando veo uno que se le descompuso el auto, digo... Le digo, ¿no será el motor? Le digo.
¿Qué
no, pero en verdad, yo trabajo en el Automóvil Club.
Con más razón.
Sí, efectivamente yo socorro...
Ajá.
Socorro.
Sí, lo escucho.
Socorro.
Ah, perdón.
Ah, le está pasando.
Me están robando.
Sí. Ajá, no.
Me hago cargo del auxilio de las personas que se quedan con el auto.
Uh-huh.
Automóvil Club, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, señor. Mire, he tenido un inconveniente con mi vehículo.
Mala suerte.
No, pero yo soy socio del Automóvil Club.
Ah, lo felicito. Si sos socio... Tenés derecho a la revista gratis y podés anotarte en los campings del Automóvil Club y podés tener entradas con descuentos a las confiterías de San Miguel del Monte, Las Flores, Chillar, Azul, Juárez,
González
Chávez y Tres Arroyos.
A ver.
También tenés descuento en la siguiente farmacia.
¡Por favor!
Farmacia La Nueva, Rivadavia 1474. Farmacia Guillotti, Belgrano y Avenida San Martín Caseros.
¿Ya está? ¿Terminó?
No.
Bueno, yo no quiero...
Quedó pegada la hoja.
No, espere.
Farmacia Caffarello. Sí.
¿Me escucha un segundo?
Sí,
no necesito
señor.
Una farmacia ni quiero ir a comer nada a ningún lugar con descuento.
¿Y para qué se hizo socio del Automóvil Club?
Lo que estoy necesitando es un auxilio mecánico.
Uh-huh.
Oh. Escúcheme. Me mataste.
¿Cómo?
Yo conozco uno, me parece que conozco uno, un muchacho en Saavedra que tiene una...
No, pero, a ver, sí. Usted, yo pago todos los meses para tener el servicio mecánico de ustedes, y tenga cuenta, por favor, mire, es la 1:25 de la mañana y me quedé en un lugar que es un poco solitario, porque...
Pero nosotros no podemos poblarlo.
Bueno, pero ¿usted no me remolcaría?
Yo, pero tengo que atender el teléfono.
Bueno, no, quiero decir, no me puede...
Acá, en el automóvil, cada uno tiene su función. Director general se hace cargo de todo lo que sea la conducción del club en tanto que tal. El vicedirector general está en reemplazo del director general.
Escúcheme.
El secretario se ocupa de las cuestiones de orden burocrático y así.
Bueno, espere, no necesito que me diga todo el staff.
¿Qué necesita? Buenas tardes.
Necesito un auxilio mecánico, un mecánico.
Ah, lamentablemente se nos cayó el sistema.
Pero escúcheme.
Se nos cayó el sistema métrico decimal.
Hace 15 años que soy socio.
Sí, hace 15 años se nos cayó.
No. Es la primera vez que los necesito en 15 años y sí. Usted me sale con que no me puede dar el servicio. Sí.
¿Qué va a hacer?
¿Cómo?
Estamos ahora terminando ya con los auxilios de fin de año.
Ah, vienen con un poco de demora.
Un poco de atraso, estamos atendiendo a la gente del 31 de diciembre. Así que si tiene un poquititi de paciencia.
O sea, usted no me puede solucionar mi problema ahora.
Yo lo que hago es atender.
Además,
acá.
Bueno,
atender
pero
acá,
a ver.
Yo digo, Automóvil Club, buenas tardes.
A ver si puede.
¿Sos socio? Entonces sí. Te haces acreedor.
¡No! Escúcheme, a ver si me puede comprender usted mi situación.
Sí.
Yo no estoy solo en el coche. Estoy con una señorita.
Servicio...
No, espere, no.
Bueno, tenemos esta señorita... el hotel del Automóvil Club, el kilómetro 721 de la ruta 9.
No, espere. Esta señorita tiene que estar antes de las 2:30 en su casa, porque si no... vamos a tener un problema muy serio, porque esta chica es casada, ¿me entiendes? Perdóneme.
Una pregunta, señor. ¿Es socia? Pausa.